Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, hoy retransmitiendo desde Valladolid con nuestros hermanos hoy de A3Media Radio, así que agradecidos por dejarme, prestarme desde luego este estudio, súper estudio, para poder dirigirme a nuestra región, a los oyentes de nuestra región y de toda España y también de muchos países que sabemos que se conectan a través de Internet. Así que a todos, gracias por estar cerca y inmediatamente abrimos hoy nuestro espacio a esos reclamos publicitarios de productos engañosos. Esto va a derivar en hablarles a ustedes de la obesidad y sobre todo de los famosos que se prestan a determinados anuncios que, insisto, pues están muy alejados de la verdad. Nos va a ayudar Mónica González a hablar de este mundo publicitario con caras famosas como reclamo para vender sus productos. Esto, vamos a decir, que es absolutamente lícito. ¿Cuándo empieza a ser dudoso? Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Bueno, pues empieza a ser dudoso la publicidad que realizan los famosos, es decir, que prestan su imagen, su rostro en un producto determinado cuando esos productos pues son contraproducentes para la salud. Es decir, cuando anuncian, como por ejemplo en el pasado anunciaban tabaco, alcohol, cuando eran la imagen de casas de apuestas, cuando anuncian comida basura, como hemos visto, cuando anuncian helados o cualquier tipo de alimento o bebida no saludable y sobre todo aquellos destinados, por ejemplo, y luego lo hablaré, destinados al público infantil.
Claro, y ahí está el problema, ¿no? Que el público infantil además no tiene, precisamente por su corta edad, criterio, ¿no? Para discriminar y decir, no, esto que anuncia, bueno, pues un jugador de fútbol, es que en realidad no nos va bien, nos va a crear alguna adicción, ¿no?
Efectivamente, al final Nieves piensa, y hay que pensar, y los oyentes yo creo que son muy inteligentes en este programa, que cuando vemos un famoso en televisión, lo asociamos a alguien como familiar, ¿no? Confiamos en su imagen, es decir, pensamos que lo que está anunciando es bueno para nosotros, no va a ser en ningún momento dañino, ni siquiera adictivo, y por lo tanto, como digo, vamos a confiar precisamente en el producto que están anunciando. Al final son personas que se vuelven un ejemplo para los adultos, sobre todo también para los más pequeños, para los chicos y chicas menores de edad. Por lo tanto, claro, ahí está la situación que yo recuerdo y lo hemos puesto en redes sociales, una imagen de Andrés Iniesta, el exjugador del Fútbol Club Barcelona, anunciando una marca conocidísima de helados, que claro, los helados son contraproducentes para la salud y más para los menores de edad, porque contienen altos grados de azúcar, entre otros componentes. Por lo tanto, ¿hasta qué punto un famoso debería de pensarse dos veces, olvidándose un poquito, yo creo, también Nieves, la chequera, ¿no? En lo que es la cartera, es decir, dejar de pensar también en el dinero? Yo entiendo que también ellos viven de su imagen y tienen que ganar, ¿no?
Claro,
pero claro, cuando estamos hablando de productos que en realidad pueden crear una adicción, lo hemos visto hasta hace poco, ¿no? Veíamos a personajes anunciando, siendo el rostro, por ejemplo, de casas de apuestas. Y las casas de apuestas y los anuncios de juegos de azar provocan adicción y provocan ludopatía. Y yo recuerdo anuncios donde aparecían compañeros nuestros en televisión como Carlos Overa, Jorge Javier Vázquez, José Coronado, incluso el propio Cristiano Ronaldo anunciando y siendo imagen de una casa de apuestas. Claro, un personaje como Cristiano Ronaldo, que mueve millones de euros al año y que mueve tantísimos millones de personas en el fútbol, en este caso en Turín, donde se encuentra actualmente, claro, piensas, un niño que vea a Cristiano Ronaldo anunciando una casa de apuestas, ese niño va a pensar que no está haciendo nada malo, que es simplemente un juego cuando realmente no lo es, ¿no? Como
claro,
cuando veíamos...
Claro. Cuando o también, por ejemplo, con sí. El tabaco, ¿no? Hemos
claro.
Visto también a personas que son referencia en el mundo del cine y
sí.
Que incluso de la política, ¿no? Y,
claro.
O del mundo de la música. Y claro, ¿cómo no va a ser reclamo para un chico joven, verdad?
Claro, es que no, yo recuerdo cuando era pequeña que incluso los dibujos animados de los picapiedra anunciaban una marca de tabaco. Y eso yo lo veía siendo una niña, y eso es tremendo. A día de hoy eso es impensable, ¿no? Tú me comentabas, pues Pierce Brosnan ha anunciado hasta hace pocos años marca de tabaco, al igual que Elvis Presley, Ronald Reagan, el expresidente norteamericano. Claro, era habitual hace unas décadas atrás ver imágenes de personas, tanto reales como ficticias, personajes ficticios, fumando. En la actualidad es verdad que se ve muchísimo menos, precisamente porque hay que concienciar que el tabaco no solamente perjudica la salud, sino que mata, ¿no? Y provoca diferentes tipos de enfermedades.
Pues fíjate, hablamos del tabaco, pero ¿qué decir del alcohol, al que ya has mencionado? Pero ahí sí que hemos tenido gente que en España, bueno, atraen a muchísima gente joven. Pues desde un actor como Luis Tosar, ¿no? Sí. Y si nos vamos fuera, también a George Clooney, ¿no? Marcas de todo tipo, también.
Sí. George Clooney, recuerdo haberle visto vestido de dandy anunciando una marca donde tú le pones a ese alcohol unas aceitunas dentro, ¿no? Para que los oyentes sepan de qué tipo de marca estamos hablando. Y esa marca hasta hace unos años se anunciaba en la televisión. ¿Qué ocurre con el alcohol en nuestro país? Que se puede anunciar algunas bebidas alcohólicas, en este caso cerveza y tinto, que no superen los 20 grados durante unas horas determinadas. Y esas horas son fuera del horario protegido, es decir, durante las horas en los que los niños están frente al televisor no se pueden anunciar este tipo de productos. Hablamos del alcohol. Y en este caso también, recientemente, esta semana, hemos visto cómo también desde el Ministerio de Consumo también se quiere prohibir anunciar alimentos y bebidas insanos o no saludables por parte de famosos durante ese horario protegido. ¿Precisamente para qué? Para evitar, por ejemplo, lo que es la obesidad infantil que tú comentabas al inicio, Nieves.
Claro, fíjate que es que vamos a comentar que en los últimos tiempos no solamente era casas de apuestas, alcohol, tabaco, también alimentos, bebidas para niños, aun siendo productos no saludables, la verdad, Mónica.
Sí, la verdad que realmente a mí me llama mucho la atención, ¿no? Hay cereales, por ejemplo, que tienen una cantidad tremenda de azúcar, como de galletas, ¿no? Y eso se anuncia.
Helados, ¿no? También bebidas.
Helados, efectivamente. Llega el verano y recordemos la cantidad de anuncios publicitarios que hay destinados a los niños. Y además se ponen a las horas en las que los niños están viendo la televisión, es decir, o muy temprano por la mañana, o cuando llegan del colegio, o los fines de semana donde ellos no tienen que ir a clase, ¿no? Por lo tanto, claro, ¿qué ocurre? Que ahora el Ministerio de Consumo ya lleva el último año llevando a cabo la tramitación de un real decreto para regular precisamente la publicidad de este tipo de alimentos y bebidas dirigidas a menores, para prohibir el qué. No solamente que aparezcan madres o padres, educadores o docentes que anuncien este tipo de productos insanos, sino que además acaban de añadir, que ha sido el revuelo de esta semana, que los deportistas, artistas, influencers o cualquier tipo de persona o personaje de relevancia pública, tanto real como ficticia, tengan prohibida llevar a cabo este tipo de publicidad. ¿Por qué? Por lo que comentaba yo al inicio. Porque estas personas son susceptibles de constituir un modelo o ejemplo para estos menores, nuestros niños, y hay que protegerlos. Yo recuerdo anuncios, por ejemplo, del famoso youtuber Ibai Llanos o de la cantante Aitana comiéndose una famosa hamburguesa de una cadena a nivel mundial. Por lo tanto, eso lo van a cortar. O Leo Messi comiendo unas famosas patatas fritas delante de nuestro televisor, ¿no? Por lo tanto, es el objetivo al final que pretende el Ministerio de Consumo, pese a no contar con el beneplácito de la industria alimentaria, es reducir esas alarmantes tasas de sobrepeso y de obesidad que estamos teniendo y que están teniendo nuestros hijos, nuestros pequeños, los menores, en los últimos años. Es de lo que se trataría.
Pues vamos a añadir al tema que estamos ahora mismo tratando al doctor Adelardo Caballero. Es fundador, es director médico, cirujano jefe del Instituto de Obesidad. Doctor Caballero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me gustaría saber si el tema del sobrepeso, si el tema de la obesidad infantil ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es una patología, la obesidad y el sobrepeso, que nos afecta a todos, que está incrementándose en la población adulta en todo el mundo. Y, por supuesto, y de una manera más más marcada en los niños. O sea, los niños, los adolescentes son el foco de muchas campañas, de las costumbres de los adultos, y eso hace que hay niños cada día más gruesos.
Claro, yo no sé si el niño con sobrepeso hoy va a ser un adulto con problemas mañana.
Bueno, pues casi seguro que sí, ¿no? Es una forma de adelantarse a muchos procesos y de tener una obesidad más precoz, ¿no? En base fundamentalmente a los cambios alimenticios, también existen pues algunas otras serie de problemas que van ligados al desarrollo personal de los niños y de los adolescentes, de su desarrollo puberal, de su sexualidad, de su relación con otras personas. Y esto hace que realmente sea un gran problema para los médicos clínicos, que vemos como esto crece y crece. Y bueno, pues habitualmente lo que se hacía anteriormente era intentar no marcar a los niños, de alguna manera dejarles un poco de libertad, dejarles un poquito que se fueran las cosas arreglando, pero esto no es la solución. Los niños necesitan intervención por parte de los adultos cuando ya han adquirido un sobrepeso o una patología, digamos, que se sale de la norma.
Si le parece, doctor, vamos a dar algunos datos, por ejemplo, datos que hemos conocido por el Ministerio de Consumo, es el estudio que han llamado Aladino, y datos que son muy reveladores, ¿no?, del momento que estamos viviendo. Mónica.
Sí, absolutamente. A mí me ha dejado perpleja porque, según este estudio, 4 de cada 10 niños españoles de 6 a 9 años tienen sobrepeso. Y esto supone que el 23,3% de los pequeños está a niveles de sobrepeso y el 17,3% de obesidad. ¿Qué ocurre con esto? Que también hay que discernir, y discierne este estudio, entre los niños de familias con rentas más bajas, es decir, de familias más pobres, y rentas inferiores a 18.000 euros y cuyos padres no tienen estudios superiores ni trabajo, por ejemplo, remunerado, que tienen que hacer malabarismos para llegar a final de mes y, por lo tanto, tienen que criar a sus hijos con menos posibilidades alimenticias y tienen peores hábitos alimentarios. ¿Qué ocurre? Que toman menos fruta, comen más golosinas, más comida rápida y también tienen menos adherencia a la dieta mediterránea. En cambio, las familias con rentas más altas, a partir de 30.000 euros y con estudios universitarios, sí que tienen adherencia a esa dieta mediterránea y tienen un consumo mayor de fruta. ¿Qué quiere decir esto? Que la pobreza, Nieves, y también se lo digo al doctor, claro, afecta a los indicadores de obesidad y de sobrepeso. Y ahí está el problema también, ¿no? Que los productos no saludables son mucho más baratos que comprarte, por ejemplo, un kilo de plátanos. De plátanos que a día de hoy, el otro día lo compré yo a 2,94 en el supermercado.
Sí,
si un paquete de donuts,
sí,
por
verdad,
ejemplo,
¿eh?,
de cualquier galletas determinadas con azúcar valen 1,50, claro, una familia, ¿qué le podemos pedir a una familia que no llega a los 18.000 euros al año con 4 miembros que tienen que alimentarse, ¿no? Es que también hay que pensar en ese tema, ¿no? Es una cuestión también, la malnutrición y el exceso de peso tiene una fuerte connotación y un componente de clase social y socioeconómico, ¿no? Ahí yo creo que es importante también dejar ese apunte,
claro,
sobre
ese
la
apunte.
Mesa.
Claro, ese apunte, doctor Caballero, creo que daba la razón, ¿no?, a lo que decía,
sí,
Mónica,
sí,
¿verdad?
Mónica tiene toda la razón. Efectivamente hay una separación por fundamentalmente por el precio de la alimentación. La alimentación es muy barata hoy en día, la alimentación es realmente barata y asequible, pero la alimentación tiene una parte, la parte más barata, vamos a decir, la parte menos, que se basa en productos elaborados previamente, productos con muchísimas grasas, con hidratos de carbono. En cambio, los alimentos proteicos o incluso las frutas y las verduras, pues muchas veces están, digamos, marcadas porque tienen precios elevados. Y esto hace que haya una divergencia, ¿no?, grande entre los niños de familias más bien acomodadas que niños, o también lo vemos en los países en vías de desarrollo que tienen una enorme obesidad infantil y sin embargo, uh-huh, pues su nivel, su renta per cápita es muy baja, pero toman muchísimos productos, digamos que tienen muchas calorías baratas, claro, calorías que engordan muchísimo, y sin embargo pues no toman proteínas o no toman algunas otras cosas que serían igualmente necesarias.
Claro, yo pregunto también a Mónica si prohibir la publicidad entonces de productos, vamos a decir, insanos, destinados a niños, podría mejorar estas tasas.
Hombre, podría. Tú pensad que cada niño ve al día 4,7 anuncios de comidas y bebidas no saludables. En televisión hablamos, ¿vale? Si esos niños dejan de ver ese producto no saludable, dejarán de pedírselo a los papás o a las mamás en el supermercado cuando vayan. Por lo tanto, ¿se puede reducir? Sí. La historia aquí yo creo que sería, fíjate, Nieves, mejorar... tener una mejor política de educación alimentaria. Es decir, hay que educar a las familias en una alimentación sana y darles herramientas para ello. Pero claro, ahí nos encontramos con el precio de los productos que son más sanos, las frutas, las verduras, que claro, sobrepasan ese precio que decía el doctor. Por lo tanto, hay que hacer una concienciación en ese sentido. Prohibir los anuncios por parte que provengan, evidentemente, de rostros famosos. De hecho, les van a prohibir también que anuncien, claro, productos saludables. Ojo, o sea, quiero decir, tanto unos, tanto los buenos como los malos, solamente, claro, podrán anunciar campañas destinadas, por ejemplo, a concienciar para una mejor alimentación. Y eso a mí me parece bien, porque al final los niños copian lo que ven, no solamente lo que ven en los padres, no, lo que ven en la televisión, en los, exacto, medios de comunicación, exacto, en los, bueno, referentes en YouTube, en cualquier tipo de red social.
Pues, doctor Caballero, aquí ya sí que apelo a su dirección, ¿no?, del Instituto de Obesidad. Aparte de estas campañas de concienciación, no estaría nada mal. Yo recuerdo cuando era jovencita que había muchísimos anuncios para realizar actividad física. Dicen que un 30% de los niños que hoy son obesos es que no hacen ninguna actividad física. ¿Deberíamos volver otra vez a políticas de ponernos el chándal y empezar a correr?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que realmente estamos viendo que nuestros niños están engordando muchísimo y hay que buscar las causas e intentar prevenirlas desde lo antes que se puede. Entonces, yo siempre he sido muy partidario de que debería haber una asignatura de nutrición en los colegios. Realmente los niños deberían aprender qué comer, cómo comer, cuándo comer. Esa es una parte muy importante. Y luego otra parte muy importante es el ejercicio físico. Es decir, el ejercicio físico cada día se hace menos, no, no digo el deporte, pero el ejercicio físico, el movernos, el dar paseos, el hacer incluso el deporte sin un ánimo competitivo, sino con ánimo de salir, de hacer compañerismo, de hacer relaciones interpersonales diferentes, no ya el preparar a un niño para ser un magnífico tenista o un magnífico golfista, que hay escuelas que lo hacen, sino que todos los niños deberían tener acceso a algún tipo de ejercicio físico, y es una manera pues de digamos de disciplinarse, de ver lo que pueden conseguir con su propia actividad física y con una dieta saludable.
Muy bien, pues hemos hablado de este tema, ¿verdad, Mónica? Viendo que realmente cada vez eran más las voces que se sumaban a estos anuncios y a esta publicidad, que el resultado es nefasto para la salud de nuestros niños. Así que gracias, doctor Caballero. Le mando un abrazo fuerte. Espero que estos minutos de radio hayan servido pues para tomar conciencia, ¿no?, los papás que nos estén escuchando en este momento. Mónica.
Estoy seguro.
Sí, absolutamente. Yo creo que... Yo creo que al final lo importante es difundir, ¿no? Que yo creo que es la labor que hacemos desde Madrid Directo desde hace muchos años, difundir
Claro.
y ayudar a los oyentes y a los ciudadanos a que tengan una mejor calidad de vida. Y en este caso, lo que tú apuntabas, Nieves, fomentar el ejercicio físico y sobre todo, fíjate algo importante, que si mejoramos la calidad de la alimentación de nuestros hijos, lo que vamos a conseguir es que no sufran acoso escolar, porque al final tiene más posibilidad un niño gordito
esa es
o que tenga
otra,
sobrepeso,
esa es otra,
a sufrir acoso, claro, a tener que sufrir las mofas y a ser víctima de ese menosprecio por su físico y a mermar la autoestima que una persona que no lo tenga. Y además, si esa autoestima está mermada, lo que provocará también es un mal resultado académico. Y entonces eso es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces hay que cuidar cada parte del ser humano, tanto el cuerpo y la mente, ¿no? Como decían los antiguos, yo creo que es lo más importante. El cuerpo y la mente, las dos cosas son fundamentales para el equilibrio absoluto del ser humano.
Gracias a los dos, doctor Caballero y Mónica González. La verdad que es
Gracias,
un gusto hablar con el director médico del Instituto de Obesidad, porque hemos aprendido muchísimo esta tarde. Son ya las 6:25, hacemos un alto y abrimos Gabinete Cultural.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tarde de sábado, tarde de fútbol en el partido de la Onda.
A las 4, el Leganés rinde visita al Ibiza de Paco Gémez. 3 puntos que pueden acercar a los pepineros al sueño del ascenso.
Y a las 9, partido de reencuentros, Getafe-Valencia. Bordalás vuelve a casa y Quique Sánchez se enfrenta ante el equipo donde se formó como jugador y entrenador.
Más morbo imposible.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ya están aquí los que más saben de cultura, cómo no, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, esta tarde maravillosa, está la primavera ya a la vuelta de la esquina y todo el frío que les sobra a los pobres ucranianos nos falta a nosotros. Y la nieve que a ellos les sobra nos falta a nosotros. Pero así es la vida, Nieves.
Sí, a veces injusto, ¿verdad?
Sí, es así.
Y poco equilibrado, la verdad.
Exacto.
Bueno, pues bienvenido, Juan Carlos. Nos acompaña también Mario Mora. Hola, Mario, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, ¿hoy de
pues
qué
muy
vienes?
Bien.
¿Hoy de qué vienes, por favor?
Mira, hoy es que a veces se me acaban un poco los personajes. Hoy vengo de músico, vengo a hablaros de música.
¡Ay,
como un
pero
músico
bueno,
que soy.
Te sí. hemos recuperado de músico!
Sí. Hoy sí,
¡qué
pero
maravilla!
Solo hoy, ¿eh?
Ah.
Una cosa, has dicho que se te acaban los personajes, Pipiolo.
Bueno.
Pero tú
ya,
sabes
ya,
que
ya
hay,
descubriré
existen
más.
Tantos personajes como seres humanos en la vida. O sea que entre los millones y millones de buenos y malos y regulares, elige. Y los demás
Ay,
te ayudaremos.
Pero vale, hoy vale. viene de profe y ya está. Y de pianista, de lo que es él, ya está. Bueno, es Mario, bien. Bienvenido. Gracias por estar ahí. Julio César Cobos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Nieves. Yo estoy aquí hoy para hablar de Teatralia. Me ayudará Juan Carlos, seguramente. Todo lo que hay de teatro en marzo. Un gran espectáculo, muchos días. Y recordar a alguien que llevó el humor de bandera, que es Chiquito de la Calzada. Se le vuelve a hacer un homenaje a todos los amigos que él tenía.
Qué bueno, por favor. Pues venga, vamos a arrancar, si os parece. Lo hacemos con Juan Carlos, porque hoy queremos hablar de un actor que ha llegado a la presidencia del gobierno de Ucrania y que en este momento ocupa la mirada de todos los que nos dedicamos a la información, pendientes de su movimiento, de lo que dice, de lo que hace. Así que cuando quieras, Juan Carlos, vamos a hablar de Volodymyr Zelensky.
Así es inevitable, Nieves, pensar en el gran teatro del mundo, el auto sacramental de don Pedro Calderón de la Barca, que convierte el mundo en un teatro, donde cada ser humano representa un papel. El papel que le ha tocado interpretar a Volodymyr Zelensky es sin duda el más complejo de su carrera profesional y de su vida, ser presidente de un país invadido, de un país en guerra. Pero ¿quién es Volodymyr Zelensky, ese hombre vestido con camisetas de color militar, rostro cansado, ojeras, barba de varios días, que de la noche a la mañana se ha colado en nuestras casas, en nuestras vidas, y se ha convertido en héroe al enfrentarse a un hombre de traje negro, rostro impenetrable, llamado Vladimir, y de cuyo apellido ni quiero ni me da la gana acordarme? De padres judíos, Volodymyr Zelensky nació en Fribói Roj, una ciudad industrial al sur de la capital de Ucrania, aunque pasó gran parte de su juventud en Mongolia. Habla ruso y habla ucraniano. Se graduó en Derecho, pero decidió dedicarse a la interpretación. Baila, y cómo baila, véanlo ustedes en los vídeos y cómo canta. Sí, sí. Es un gran actor de comedia. Ha sido monologuista, como los monólogos que vemos aquí desde el Teatro Alcázar, director, guionista y productor. Hay dos momentos que marcarían su carrera como actor y cantante. En 2006 gana la edición ucraniana de Bailando con las Estrellas. La verdad es que es divertido, lo hace muy bien, se cree el personaje que interpreta, es un hombre atractivo. Y ojo cómo baila, ¿no? Pero fue en 2015 cuando se hizo famoso como protagonista de la serie Servidor del Pueblo, una comedia donde acababa convirtiéndose en presidente del país.
Mira, o sea, era revelador y hoy es que apuntaba ya, ¿sí?, ¿no?, el futuro de él. Sí, sí, sí.
Bueno,
claro.
Pues esta serie que llegó a emitirse en Netflix fue la que lo lanzó a la fama y tanto de forma ficticia como real también a la presidencia de su país. Es que la vida es curiosa y de aquí se va a hacer otra serie, no tengo la menor duda. En Servidor del Pueblo, Zelensky interpretaba a un profesor de historia de un colegio que acababa siendo presidente de Ucrania gracias a unos vídeos virales publicados por sus alumnos. Fueron tres temporadas de éxito con esta comedia satírica de la política ucraniana y que sin duda ayudaron a que el actor siguiese los pasos de su personaje de ficción. El éxito de la serie y la fama y popularidad de Zelensky llevó a los productores a impulsar un partido político real, registrado en 2018 con el nombre de, como no podía ser de otra manera, Servidor del Pueblo. Tras una campaña relámpago basada en las redes sociales y en vídeos virales, similar a la de su personaje de ficción, Zelensky llega al poder en 2019 tras arrasar en las elecciones a su rival Petro Poroshenko con más de un 70% de los votos. A mí esto me parece un milagro, Nieves. Tanto
pues
es así que
también.
Yo estoy como excitado y ya veremos a ver si el martes no te doy la exclusiva de alguna barbaridad que yo haga.
Oye, pero bueno, ¿te vas a pasar al mundo de la política o qué?
Pero
porque ya te veo.
A mis 63 años ya no me paso de nada. Ya dices, cuando ya he vivido tanto en el teatro, oye, es que esto es un ejemplo a seguir, que puede ser buena gente hasta un actor y puede hacerlo hasta bien incluso.
Pues claro.
Vamos
claro.
a seguir acompañarle casi hasta el día de hoy. Antes de la invasión rusa a Ucrania, había ciertos, digamos, nubarrones en la política del presidente Zelensky, su aparición en los papeles de Panamá por un lado y su relación con Trump cuando éste era presidente de los Estados Unidos para que investigara a Biden. Como dato curioso, vamos a volver a la serie, porque esto sí que es, esto es la leche, Nieves, y perdón.
Servidor del Pueblo,
exacto,
claro.
Bueno. Uno de los episodios, su personaje, el presidente de Ucrania, recibe una llamada de Angela Merkel, entonces canciller alemana, para anunciarle que la incorporación de Ucrania a la Unión Europea había sido aprobado. El personaje dice, ¡joder! Muchísimas gracias. Hace la pelota almibarada. Los ucranianos, presidenta, todo nuestro país, hemos estado esperando esta decisión desde hace mucho tiempo, exclama el personaje de Zelensky. La Merkel, ficticia, rompe su ilusión, dice, ¿ucranianos? Lo siento, ha habido un error. Estaba llamando a Montenegro.
Madre mía. Bueno, pues que sepas que en este momento la Unión Europea está acelerando la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, ya veremos.
Pues me parece muy bien. Lo que es cierto, Nieves, no sabemos lo que va a pasar, no me gusta nada, no el giro, sino la recta, porque esto va en línea recta, por mucho que digan, ¿no? No sé lo que pasará con Zelensky. Lo que sí sé es que este hombre ya está en la historia, de cómo un actor un día hizo una serie y esa serie ficticia la ha llevado a la realidad. Esto, para los jóvenes que nos escuchen, todo lo que vosotros queráis y soñéis, podéis llevarlo adelante. Hace falta perseverancia y, eso sí, un poquito de suerte.
Pues gracias por recordarnos quién es el personaje del que estamos pendientes, como digo, de su situación, una situación muy difícil, y desde luego viendo que cada vez son más los que salen del país, ya más de 2 millones de refugiados que van llegando poco a poco a distintos países, ¿no?, de la Unión Europea. Mañana, por cierto, van a llegar niños enfermos de cáncer que necesitan urgente un tratamiento y se lo vamos a dar en España. ¿Os parece que, aparte de Zelensky, vayamos también a hablar de otro hombre, también de la comedia, como es el gran chiquito de la calzada? 28 amigos han escrito anécdotas de chiquito, y es que hoy 10 de marzo se presenta en la Sala Manuel de Falla, en el edificio de la SGAE, el libro Hasta luego, Lucas, cuyos beneficios se van a destinar a sufragar los gastos de ese monumento de bronce en honor al cómico chiquito, inaugurado en Málaga el 29 de diciembre del 2021. ¿Qué nos puedes decir, Julio?
Sí, os puedo contar que el impulsor del libro fue el humorista Tony Antonio, y enseguida fue secundado por muchos compañeros de profesión, como Bigote Arrocet, Carlos Latre, el gran Fali, Félix el Gato, Fernando Esteso. Todos han querido tener ese gesto con el gran chiquito, un humorista, un cantador de flamenco y un actor cómico. Madrid Directo también ha querido recoger los testimonios de Miguel Vigil, actor y humorista, quien ha colaborado en este libro. Sobre Chiquito, por ejemplo, Miguel destaca lo entrañable que era como persona.
Sobre todo son muy entrañables, porque Chiquito es que era muy entrañable el hombre. Entonces, claro, pues, aunque quieras hacer humor, tienes que hacer también un homenaje tierno, porque era un personaje, desde luego, irrepetible. La sencillez de Chiquito, que era... Hay humoristas que, en cuanto alcanzan un cierto nivel de fama, cierran la puerta del camerino y no hablan con nadie y llegan a la tele como si fueran a un trabajo de estos así, que hay que estar muy, muy separado de los demás. Y Chiquito no, Chiquito se iba a la sala común, donde tenemos el catering y esas cosas, y se quedaba allí hablando con todo el mundo.
Toda Málaga lloró a Chiquito de la Calzada en noviembre de 2017. El Parque Gregorio Sánchez de Málaga ahora va a llevar su nombre. Allí, para el recuerdo, podremos ver una estatua tamaño real y hecha de bronce del mítico humorista, que está en el recuerdo de todos.
Pues muchísimas gracias, Julio. Qué Chiquito era bajito, pero qué grande a la vez, Juan Carlos, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Y luego,
me ha gustado mucho escuchar a Miguel Vigil, al que desde aquí mandamos un besazo enorme.
Qué gran persona y qué gran cómico. Yo voy a retuitear las palabras de Manuel Vigil. Yo creo que, y por favor, llévenlo a todas las profesiones. Cuanto más grande es alguien, más normal, más sencillo, más humilde. Y ese es el caso de Chiquito de la Calzada, que se metió también en nuestros corazones con aquella manera de moverse, con aquella manera de hablar, como suele pasar siempre con los grandes, ¿no? Que se le haga un homenaje, que se le recuerde, que se le haga una estatua. Tú sabes que me van a llamar a mí Don Estatua, ¿no?
¿Ah, por qué?
Pues porque tengo una obsesión. Sabes que he dicho muchas veces, me presentaré a política solamente para poner estatuas. Porque una estatua, amiga, te recuerda. Somos un país olvidadizo, Nieves. Mira, Nieves, cuando tú no estés, porque un día no estarás, yo quiero que se te pongan miles de estatuas.
Para ¡ay,
que,
no!
Que
¡por
sí,
favor!
Que sí, escúchame una cosa.
¡Qué horror!
Ya sé que pensarás, pues luego irá un perrito y va... Y pi, y
sí, eso, que, exacto, exacto.
Pero tú
claro.
sabes lo bonito que es que cuando alguien... Que ya, bueno, porque eso así es la vida, ¿no? Es de otra generación, no te conoce y le dice a su papá,
sí,
¿quién
sí.
es? Dice, ¡ay, pues mira, Nieves Herrero! Mira, dices, ahora vas a estar diciendo,
¡ay, que
eres
siempre
un
me quieres llevar para el otro
¿no?
mundo!
Dicen
sí,
que cuando
sí.
se habla mucho de eso, se alarga la vida.
Es verdad, es verdad. Bueno, yo te lo agradezco mucho, me tienes siempre ahí en tu vocación de trascendencia. Así que, bueno, pero hoy estamos hablando
de Chiquito,
de Miguel Vigil y sí. de tantos humoristas que están secundando el ayudarle, ¿no? Para esa estatua, sí, señor. Oye, Mario Mora, hoy en tu calidad de pianista, ¿hacia dónde nos quieres llevar? Pues danos fíjate, un aperitivo, por favor.
Es que vamos hacia la misma dirección, porque vengo con un poquito de humor hoy. No como humorista, no se confundan, porque no tengo yo esa faceta. Pero sí que traigo música que yo creo que a Zelensky le gustaría mucho, que a Chiquito le habría gustado mucho, porque vamos a escuchar cómo la música clásica también juega, a veces también es humorística. Hay una palabra que se utiliza mucho en la música, que
¿sí?
es scherzo. Es una palabra italiana, scherzo. Se escribe scherzo con CH, ¿no?
Sí.
Hay scherzos en la música de muchos compositores y os voy a explicar hoy de qué trata esta palabra y de qué trata esta música. Pero vamos a empezar con el que quizá más la ha explotado esta palabra, que es nuestro querido Ludwig van Beethoven.
Muy bien. Pues ya que estamos hablando de humoristas, tú nos quieres traer este scherzo, que significa sí. eso, ¿no? Broma, en italiano.
Exacto. Es una palabra que en italiano significa broma, significa juego, y a su vez un scherzo es un tipo de pieza musical en la que el carácter está definido precisamente por este significado, el de juego, el de broma. Estamos escuchándolo en esta música de Beethoven, cómo esconde pues un carácter más ligero, a veces lleno de fuerza, de alegría, a veces también lleno de optimismo. Yo creo que nos va a venir muy bien, tanto por lo que estábamos hablando, también por estas semanas que estamos viviendo, que siempre hay que mirar también al optimismo,
pues
al
sí.
humor y a sí. la ligereza, ¿no? Bueno, la palabra se utiliza de manera textual. Me explico, estamos escuchando, por ejemplo, El Septimino de Beethoven, una obra muy curiosa escrita para 7 instrumentos, 3 de viento, clarinete, trompa y fagot, y 4 de cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Y como digo, el que un compositor quiera un scherzo se sabe inmediatamente porque así lo escribe. En este septeto, o septimino, se llama de las dos formas, cuando los músicos llegan al quinto movimiento, en vez de alegro o andante o adagio, Beethoven escribe scherzo. A mí me lleva siempre esto al optimismo.
Me encantan las
la
bromas musicales de sí, Beethoven. Sí, sí, sí. sí, sí.
¿No tenéis la sensación carácter? De que hay algo de papagayo? Hay algo de...
Bueno, es que hay mucha imitación de cualquier sonido que pueda ser humorístico, ¿no?
Porque señores están... gordos, señoras gordas, sí, paseando por también. El parque, ufanas.
Sí, hay que irse al siglo XIX.
Es verdad,
¿no?
Con sus miriñaques, sí.
Los carros con los niños, las criadas con aquellos, ¿cómo se llamaba lo que llevaban en la cabeza? Las, no me acuerdo. Bueno, pero sí hay algo engolado, hay algo pedantón y mucho.
Exacto.
Y hay humor, hay muchísimo humor, sí, señor.
Bueno, pues vamos a disfrutar hoy con estas bromas, con estos scherzos de los que hay durante toda la historia, porque estamos escuchando de Beethoven, pero hay también, por ejemplo, scherzos de hoy en día. Hay un scherzo de John Williams que se llama Scherzo para motocicleta y orquesta. Así suena.
Anda, anda.
Estamos escuchando música de uno de los compositores vivos más importantes de música de cine. Estamos escuchando música de John Williams, que tiene decenas de premios entre Oscar, Grammys, Golden Globes. Acaba de cumplir 90 años, sigue en activo. Así que ir tomando notas para lo que os queréis
jubilar pronto. Tomamos nota.
90 años, sigue en activo. 2018-2019 hizo la música de las últimas de Star Wars. Ahora está trabajando en la música de una película que se llama The Fabelmans, de Steven Spielberg. Y es músico, además de primera, con música de cine. También tiene obras de música clásica. Controla muy bien la terminología de la música clásica. Y a veces en sus películas, como estamos escuchando, incluye temas como este. Scherzo para motocicleta y orquesta, que es de la película, como estamos escuchando, de Indiana Jones y la última cruzada, una película de 1989. Así que si os parece, pues luego seguimos disfrutando con Scherzo.
Claro que sí, claro que sí, porque ahora pasamos de esta maravillosa música. La verdad que es una gozada este gabinete cultural. Espero que les guste a los oyentes tanto como a quien presenta. Pero ahora nos vamos a hablar de teatro, Julio, de Teatralia en concreto, ¿no?
Así es, durante 3 semanas Teatralia va a llenar los escenarios de Madrid y de toda nuestra región. Van a ser cerca de 26 espectáculos con artistas venidos de 3 continentes y vamos a disfrutar del teatro, de la música, de los títeres, de la magia, el circo y la danza. 2 cuestiones que te adelanto, Nieves.
¿Sí?
Animar el domingo a acudir, nos lo han recomendado, a los teatros del canal Sala Roja a ver la danza Surrealismo a cargo de la compañía Psycho Ballet, con toda una apuesta por la inclusión. Y el otro asunto es para los pequeños, y es que Teatralia se va a volcar con los colegios desde ya mismo. Después de 2 años, alumnos y profesores, por la pandemia no podían asistir, Teatralia ya extiende su cobertura también a la campaña escolar.
Pues saludamos a la directora de Teatralia, Lola Lara. Saludos, buenas tardes, Lola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ya 26ª edición, ¿no?
Así es, muchas gracias.
Sí, nada, del 4 al 27 de marzo, acogiendo 26 espectáculos que, ya lo hemos escuchado, combinan absolutamente todas las artes. Lola, ¿qué es el objetivo que se ha marcado este año?
El objetivo de Teatralia casi te diría que permanece intacto en estos 26 años, y es ofrecer las artes escénicas de excelencia, de elevadísima calidad, a todos los públicos, al público infantil. Es decir, reivindicamos el público infantil como un público capacitado para disfrutar de las mejor propuestas escénicas.
Claro, porque siempre parece que al público infantil no se le cuida como al adulto, ¿no, Lola?
Eso es, eso es. A veces cuando hablamos de decimos teatro infantil y casi que suena un poco despectivo según en qué contexto, ¿sabes? Entonces, efectivamente, Teatralia hace 26 años se puso en marcha con un acierto en aquel momento, con un acierto francamente insólito, que era establecer un festival internacional con idénticos estándares de calidad que otros festivales. Y eso ha permanecido, como tú bien decías, durante 26 años, y eso ha permitido que el público de Madrid, año tras año, acuda al festival con muchísima generosidad y muchísima atención.
Vamos a decir que es que va a haber tantas salas dedicadas a Teatralia, ¿no? Que ¿cómo podemos saber dónde se pone una cosa, dónde está la otra? ¿Cómo podemos seguir todas las actividades de Teatralia?
Buena pregunta. Mira, hay una página web que está muy, muy bien organizada porque está clasificada por calendario, es decir, imaginemos que somos una familia, tenemos 2 hijos y queremos ir el domingo día 13 al teatro. Bueno, pues nos vamos al calendario, pinchamos domingo día 13 y vemos todas las opciones, todas las posibilidades que tenemos. Pero también lo tenemos la clasificada por edades, de manera que si tenemos un... Claro, si tenemos una niña de 5 años, pues nos vamos a espectáculos idóneos para esa edad. O tenemos un bebé, pues nos vamos a espectáculos de 0 a 2 años. O tenemos un hijo adolescente, que ese posiblemente ya no se deja acompañar, pero bueno, si es el caso, también tenemos espectáculos para a partir de 12 años. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, porque como bien dices, es tan amplio el programa del festival, piensa que son 120 funciones, que son 25 espectáculos, una exposición interactiva, 40 y tantas salas, 28 municipios. Es tan amplio que es imposible reflejarlo en un programa al uso.
Pues lo que sí te digo, Lola, es que además este año se va a prestar especial atención, ¿no?, a la inclusión. Y esto sé que nos gusta mucho a aquellos que creemos que nadie puede quedarse fuera de las sesiones de Teatralia. Entonces va a haber hasta intérpretes, ¿no?, en lengua de signos.
Exactamente. Sí, Teatralia ha venido prestando mucha atención a, bueno, pues a otras capacidades, a la discapacidad, a la diversidad funcional, mediante, como bien señalas, mediante intérpretes de lengua de signos para hacerlo adecuado para personas sordas, o con sistema de audiodescripción para personas con déficit en la visión, o incluso con programas de mano en códigos, se llama así, de lectura accesible para personas con discapacidad intelectual. Esto ha venido ocurriendo en los últimos años. ¿Cuál es la novedad de este año? Que además de hacer accesible al espectador que tiene algún tipo de discapacidad, abrimos nuestras puertas y acogemos a artistas que también la tienen. Es curioso porque el arte, por ejemplo, en las artes plásticas se conoce mucho el trabajo de los artistas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, etcétera.
Sí, sí.
Sin embargo, en las artes escénicas es un poco más invisible todavía. Y en esta ocasión Teatralia acoge cuatro espectáculos que en sus elencos contempla personas con discapacidad.
Pues Lola Lara, te doy las gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en esta edición del 4 al 27 de marzo, acogiendo 26 espectáculos que lo combinan todo: teatro, música, títeres, magia, circo, en fin, tantas y tantas artes escénicas. Un abrazo fuerte. Gracias, Lola.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Juan Carlos, que es que hay que empezar por los niños haciendo afición, ¿no?
Eso es fundamental. Todo lo que se haga, esa edad que somos cuando lo éramos, esponjas, ahí se fragua el futuro de un ser humano y su sensibilidad o no ante una manifestación tan importante como es el teatro. Que yo lo que les digo siempre es, hay que jugar, niños. No hay que establecer códigos en el sentido de tú te subes a un escenario y te pones por encima de mis cabezas y entonces... No, no, no. Es un juego maravilloso. Muchas veces, Nieves, hablamos del Reino Unido, sobre todo del Reino Unido, que tienen matinés, que los padres y los hijos van juntos al teatro. Eso se hace desde la educación y a esas edades tempranas, pero para eso también los padres tienen que jugar con ellos a ir al teatro.
Pues bien dicho, Juan Carlos, le vamos a poner punto final. Llamamos por favor al pianista,
venga,
miembro de este equipo, Mario Mora. Hemos bromeado con el scherzo. Bueno, sí. Pues sigamos por
vamos
ahí, ¿no?
Vamos a acabar con otros tres ejemplos que nos va a dar tiempo. Vamos a pasar muy rápido con ellos. Recuerdo, scherzo significa broma, juego, y algunos compositores como Franz Joseph Haydn los componían así de graciosos, vamos a llamarlo así. Estamos escuchando el scherzo, el segundo movimiento del cuarteto opus 33 número 2 de Franz Joseph Haydn. Como escucháis, pues humorístico, ingenioso, con, como decíais antes, algo de retranca, ¿no? De hecho, es un cuarteto que se llama La Broma, es decir, es un cuarteto que ya los cuatro movimientos continuamente están buscando este humor con estos recursos que estamos escuchando. Estamos escuchando música de 1780 del gran Franz Joseph Haydn, compositor importantísimo del clasicismo y que hizo mucho también por la música. Pero vamos a seguir porque hay scherzos en todas las épocas y vamos a saltar de 1780, claro, vamos a saltar a 1957 y a la música de Leonard Bernstein. Otro scherzo, escuchad. Hablabais de teatro.
Hemos saltado casi un siglo, ¿no? O sea, pero está muy bien.
Casi dos. Sí,
o casi dos.
Sí, porque hablabais de teatro, estamos escuchando teatro musical. Quizá uno de los musicales por excelencia, que es West Side Story. Y Leonard Bernstein, que es una figura de primerísima calidad de la música clásica, conoce también los scherzos. Y un momento de West Side Story precisamente se llama scherzo. Fijaos cómo suena.
no falta tampoco la broma en la música de Leonard Bernstein, un estadounidense que vivió entre 1918 y 1990, músico con mayúsculas, pianista, director, compositor, comunicador, a través de unos conciertos importantísimos que eran los conciertos para jóvenes y que son míticos. Pero vamos a acabar con el scherzo, un scherzo de mi compositor favorito, que siempre lo tengo que meter de vez en cuando.
¡Ay,
y que
claro!
Es Johannes Brahms. Así suena su scherzo. Vital de Johannes Brahms. Estamos escuchando un scherzo para orquesta que forma parte de su serenata para orquesta número 1. Es una obra de juventud y este quinto movimiento pues lleva esta indicación de scherzo. Ya lo escucháis, juguetón, ligero, optimista.
Me encanta Brahms.
Yo creo que un carácter que nos viene muy bien hoy en día, ¿eh?
Sí, señor. Has dicho juguetón, has dicho ligero, optimista. Es que necesitamos un poquito de optimismo, ¿verdad, Juan Carlos?
Sin duda, sin duda. La vida, de verdad, es tragicómica. Nunca es cómica del todo ni trágica del todo. Tragicómica.
Pues ha llegado el momento de despedir y me da pena porque me ha gustado mucho el gabinete de hoy. Os tengo que dar la enhorabuena, sinceramente, a todos. Parece que estabais absolutamente coordinados, así que gracias.
Me ha gustado mucho. La coordinación. Somos una orquesta, Nieves.
Sí, claro. Es verdad. Bueno, agradecer. Ay, agradecer a Jorge Gutiérrez, Alejandro González, a Pilar Vicente, Rosa de Lima, a Julio César Cobos y a mis dos estrellonas hoy, como son Juan Carlos Pérez de la Fuente y Mario Mora. Pues la semana que viene más, ¿no?
Bueno, ya tenemos que hablar de ese calificativo que...
¿De estrellona? Bueno, esto ya para otro día, ¿no? Porque me toca dar las gracias a mis compañeros Jorge Gutiérrez, también Arancha Bravo y, como no, a Luis Cañón, director de A3 Media Radio, gracias en Castilla y León, gracias a su generosidad, no me canso de decirlo. También a Jorge Losada y a José Ángel Sánchez, que está en los mandos técnicos y que me dice que le ha encantado el programa, por favor, pero qué maravilla. Bueno, pues gracias a todos, queridos amigos. Mañana mucho más, pero será ya a las 4 de la tarde. Disfruten, bromen, que la tarde lo merece. Nada más, amigos. Adiós y hasta mañana. Adiós.